La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos, saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
Antonio, si ya hablábamos estos últimos programas, hemos hablado de la fauna, en concreto de una fauna muy especial como son los burros, los asnos, también de Etiopía, que tienen...
Que bueno, son unos asnos culturales, hombre, que llevan bibliotecas a sus lomos, ¿eh?
No. Habíamos hablado del cuidado de los burros y habíamos hablado también de esos burros que llevan pues toda una biblioteca, todo el saber de África, al igual que aquí pues ya se hacía a través de la Institución Libre de Enseñanza y aquellos que la seguían, que estaban en la residencia de estudiantes y que iban pues enseñando el teatro y también la cultura.
Y ahora hay los bibliobús también, que llevan biblioteca en autobuses, ¿no? O sea que...
Pues vamos a seguir hablando de Etiopía, nos hemos quedado enganchados aquí en el Cuerno de África, hablamos de Etiopía. Y vamos a hablar, me decías tú, de un garbanzo en el zapato, pero más que un garbanzo en el zapato, corregías y decías un grano de café en el zapato, ¿no?
Pues sí, desde luego, porque no es por aludir a una cosa que es de todos conocida, pero parece que desde que le preguntaron a nuestro presidente Zapatero lo que costaba una taza de café y su respuesta, pues sabemos cómo los medios de comunicación, unos han hecho comentarios jocosos, otros... con mucha cafeína, por no decir café amargo cortado con mala leche, pues también lo han criticado, pero hoy vamos a ocuparnos de un café desde otro punto de vista, porque es la lucha del ratón contra el elefante, es un caso más de las consecuencias de la globalización.
Yo creo que a todos, ya no es que te guste el café, a mí personalmente me gusta, bueno, pues hemos oído el café etíope como un café para gourmets, ¿no?
Bueno, sí, hay en los pronarzos de Etiopía, dado el clima y las tierras aquellas, hay tres variedades de café que parece que son deliciosas. Yo no lo he probado aún, pero en fin, sus nombres desde luego nos suenan algo raros. Uno se denomina el Sidamo, el otro el Arar, que debe ser de la región de Arar, y el tercero es el Shirgashef. Bueno, pues desde hace años... hay una multinacional de Estados Unidos, Starbucks, que importaba estos cafés y luego los comercializaba en su cadena de cafeterías. Una taza de esta variedad exquisita cuesta alrededor de 2 euros, según los altibajos del dólar y la moneda europea. En fin, con una sencilla operación aritmética calculamos el número de tazas que se producen con un kilo de café y obtendremos que el precio real que pagaría un gourmet si en lugar de beberse la taza en el bar se lo llevara a su casa, pues el kilo le saldría alrededor de 40 euros. Que para un café no está mal, ¿eh?
No está nada mal el kilo de café.
Ahora, si miramos hacia Etiopía, que es el país productor, nos informan los que plantan, cultivan y recolectan estos preciosos granos, que solo reciben por cada kilo unos 2 euros. Entonces, haciendo un sencillo cálculo, nos damos cuenta que con el precio de una taza allá en Estados Unidos se paga un kilo de café en origen. ¿Dónde dejamos los criterios del comercio justo? Podemos decir que la multinacional Starbucks colabora al desarrollo de Etiopía y lucha para sacar de la situación de pobreza endémica a los cultivadores de café.
Esto ha producido serias desavenencias porque, bueno, para Etiopía la exportación de café es algo importante dentro de su balanza de pagos y ha producido serias desavenencias entre Etiopía y la multinacional Starbucks, ¿no?
Bueno, es que pasa lo siguiente, el país productor desea patentar alguna de sus variedades de café más apreciadas. Entonces la compañía Starbucks se ha enfadado bastante por esta pretensión. Porque claro, la petición pararía el gran negocio de las patentes Made in USA. Por eso está haciendo todo lo posible para impedir que aconteza esto. Y ha denunciado desde Addis Abeba a tanto el gobierno etíope como la Unión de Cooperativas Agricultores de Café y también la ONG Oxfam han denunciado esta actitud de la multinacional americana. Porque... en este caso resulta escandalosa esta actitud pues desde hace algún tiempo esta multinacional había sido elogiada como una de las compañías más respetuosas con los derechos de los trabajadores, e incluso se alababa esa política comercial ética en la que andaba de la mano de la ONG Oxfam, que trabaja en los países en desarrollo en favor del comercio justo, para compensar a los campesinos con precios remuneradores.
Además, por lo visto, Etiopía quería patentar sus variedades.
Claro, sí, es lo mismo que como hacemos con un vino que tiene denominación de origen, ¿no? Sencillamente, lo que Oxfam acusa a la multinacional de haber bloqueado esta solicitud de Etiopía, que la presentó hace un año en la Oficina Norteamericana de Patentes. Ella solicitaba solo el registro de esas tres variedades de las que hemos hablado. Entonces, si Etiopía lograse ese objetivo, pues la hacienda de este país, que es uno de los más pobres del mundo, recibiría cada año pues unos 88 millones de dólares USA, o sea, alrededor de unos 60 millones de euros. Y estos derechos extra, como dicen los ingleses, esas royalty, pues ayudarían cada año al gobierno etíope, primero para saldar una parte de sus deudas, esas deudas odiosas que llamamos la deuda eterna, ¿no? Y luego para invertir en el desarrollo social, servicios sanitarios, mejores escuelas, agua potable, etcétera. De este modo no se beneficiarían solo los campesinos plantadores de café, sino también toda la población en general. Y esta denominación de origen quedaría evidente que el café es de Etiopía y que no es de Starbucks, con que lo comercializa y lo explota.
Por otra parte, me imagino que la multinacional Starbucks tendrá también algo que decir.
Bueno, ella dice que no se ha opuesto al registro de las patentes, como pretende Etiopía, y que tampoco ha reivindicado la propiedad de ninguno de los nombres de las variedades que comercializa. Y además pone de manifiesto que toda la riqueza que su trabajo produce en las regiones productoras de café, por las inversiones en los proyectos que está realizando en ellas. En fin, yo diría que no es oro todo lo que reluce. Y hay quien diga que toda esta cuestión ha surgido por un desentendimiento entre la multinacional Starbucks y la ONG Oxfam. Pero no tenemos elementos suficientes para pronunciarnos sobre este asunto y por eso lo dejamos en la papelera de los rumores, donde van a parar tantas cosas que se lanzan al aire por las ondas o que se escriben en los periódicos y que muchas veces sin fundamento.
Lo que sí es cierto, Antonio, quizás en este tema no podamos dar una solución a todos los que nos están escuchando, no podemos, digamos, que decir quién es la culpa de esto, que pueda ser Starbucks. Lo que sí es cierto es que hay casos muy parecidos y que ya han sido estudiados en el Foro Social Mundial.
Claro.
Bueno, pues no quizás con el café Etiopía Starbucks, pero sí con cosas muy parecidas.
Muy parecido. En el Foro Social Mundial, realizado en Nairobi, la capital de Kenia, se ha trabajado precisamente sobre este problema. Porque hay compañías que comercializan una materia prima, un producto cualquiera, que se encuentra en un territorio determinado, que la gente que lo produce no goza de ningún derecho sobre ese producto y recibe los pocos beneficios de su venta así, sin transformación ninguna, o sea, sin valor añadido. Y generalmente las decisiones sobre qué hacer con el producto vienen desde fuera. Entonces se preguntan los componentes del Foro Social Mundial, ¿cómo construiremos otra globalización? Ese otro mundo que es posible como alternativa. Claro, cuando miramos a Davos, donde se reúnen los propietarios explotadores del planeta, de cara a la galería de los medios, discuten cómo ayudar a África a salir de la pobreza. Y propone proyectos grandiosos a los gobiernos africanos para desarrollar las infraestructuras de esos países más atrasados y pobres. Porque a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre, sin los eufemismos que enmascaran las miserias realidades, ¿no? Porque llamar países en desarrollo a los que aún no han despegado, ¿no? Claro. Entonces, estos proyectos casi siempre van a ser realizados por empresas de los países donantes, que se benefician de las ayudas, tanto en los materiales que ellos van a llevar a esos países, como también en los salarios del personal especializado que va a realizar los mismos proyectos.
Y por otra parte, ¿qué es lo que recibe el país ayudado?
Bueno, el país ayudado recibe el proyecto como como si dijéramos la fábrica ya con la mano en la llave en la puerta, y luego por una miseria que son los salarios de la mano de obra no especializada, o sea, el peonaje que recibe las pagas de miseria de la construcción.
Porque todo lo demás vuela de allí rápidamente, claro.
Claro, y luego además pasa una cosa, es que en muchos casos, ¿cuántas veces las subvenciones no se han evaporado en las manos ardientes de los gobernantes corruptos? Yo conocí una carretera que estaba marcada 5 veces en el plano como carretera asfaltada y me parece que ahora la han asfaltado al cabo de 20 años, pero mientras tanto el Fondo Mundial tal ha dado dinero para la carretera, la Unión Europea ha dado dinero para la carretera, y eso son cosas, en fin, que pasan por allá con frecuencia. Y claro, los gobernantes corruptos tienen esta mentalidad, dicen que es el pueblo que aguante, como lo viene haciendo desde los tiempos ancestrales.
Lo que sí es cierto es que tú te has referido antes a esa deuda odiosa, esa deuda eterna. ¿Cuánto ha podido pagar África?
Pues mira, solamente en el servicio del pago de los intereses de esa odiosa deuda eterna, porque muchas veces ha sido contraída por gobiernos corruptos y no han hecho nada en beneficio del pueblo, que es precisamente por eso por lo que muchos países no quieren pagar.
Además hay que hacer un inciso, uno de los primeros que utilizaron la figura de la deuda odiosa a nivel internacional fueron los Estados Unidos.
Sí, claro, cuando la historia de Cuba ya en el siglo pasado, o sea que es una cosa ya antigua. Entonces África ha pagado ya a las instituciones mundiales y a través de ellas a los inversores privados 10 veces más que lo que estos han invertido en el continente durante los 60 años que dura ya la tan cacareada ayuda al desarrollo.
O sea, Antonio, a mí esto me da que pensar como algunos autores africanos, estoy pensando en Nkepan, por ejemplo, cuando dicen que muchas veces el desarrollo que viene de fuera es un desarrollo envenenado y que también hay que confiar mucho más en el desarrollo que parte de la propia África, porque este desarrollo, el que viene de fuera, cuesta mucho, hay que devolverlo carísimo y nunca se acaba de pagar.
Bueno, claro, si eso es lo que sí. Es que una cosa es el desarrollo financiado, podemos decir, a pérdida, cuando viene una donación, y otra cosa es el desarrollo cuando se dan créditos, y en fin, un poco lo que pasa con las hipotecas cuando alguien se compra una casa, ¿no? Que los créditos, como los intereses son variables, pues a lo mejor lo que has contratado al 5% anual, luego pues suben y bajan los créditos, los intereses en el mercado mundial, y se te pone al 7, se te pone al 10, y en fin, y claro, los países que no pueden pagar los intereses se van acumulando al capital. Y entonces entre el capital e intereses, pues eso, cuando se perdona a un país una parte de la deuda, muchas veces lo que se le perdona son los intereses.
Y además aquí la cuestión es que el mismo que te está poniendo los intereses es el mismo que te está comprando las pocas cosas que tú claro. tienes para vender, con lo cual también te maneja el precio claro, de esa materia prima.
Que pone el precio también pues muy barato, ¿no? Que es lo que pasa siempre, y es por eso por lo que los agricultores están pensándose que vale mejor pues no trabajar, porque de todas maneras para morirse de hambre pues mejor es morirse de inanición.
Y es por eso por lo que los líderes africanos reclaman año tras año que las reglas del comercio internacional de la OMC sean unas reglas justas para todos y que todos jueguen con las mismas cartas, ¿no?
Sí, sobre todo que se les dé a ellos lo mismo, las mismas ventajas que han tenido los países desarrollados, que cuando querían defender la producción nacional pues podían poner en las aduanas, precisamente con los aranceles aduaneros es con lo que se defiende un país cuando pone la cosa importada pues mucho más cara que el producto nacional, porque...
Claro, pero por otra parte se dice, vamos a quitar los aranceles, pues acuérdate cuando hemos hablado de la leche, del pollo, sí. del algodón, vamos a quitar los aranceles, pero por otra parte están subvencionando los productos,
claro.
Es exactamente el mismo proceso, ¿no?
Sí, es la ruina para el pobre, como siempre.
Pues muchísimas gracias, Antonio Molina, hemos estado hablando de Etiopía, hemos estado hablando de café, pero hemos estado hablando de una injusticia, en verdad, que se está cometiendo diariamente y que, bueno, ya ha sido tratada en el Foro Social Mundial y que veremos cómo se va desarrollando a lo largo de estos años.
En estos días va a haber aquí en Madrid un coloquio, justamente el 24 de ahora, de mayo, el de esta semana, y va a ser justamente sobre lo que pasa en el centro de África, con las materias primas, sobre todo pues con los diamantes, el oro, el coltán y todas estas cosas, ¿no? O sea que también, si hay alguien interesado, puede tomar contacto con esa organización del foro que va a tener lugar en los locales de la Confer la mañana del día 24.
Oye, y una cosa antes de que te vayas, los Padres Blancos estáis preparando una exposición de arte africano. que creo que es de lo más bonito que se puede ver en cuanto a arte africano aquí en España, ¿no?
Pues sí, justamente aprovechando ya durante, hace varios años ya que aprovechando los días de la Feria del Libro, pues a proximidades del Parque del Retiro, en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos, en la calle Alcalde 6 de Baranda, pues organizamos una exposición, venta de arte africano, pues de unos 20 países de África, y luego pues con piezas verdaderamente interesantes. Allí pues está además el padre Saturnino, que acoge con mucha simpatía a las personas que vienen a viciarlos antes de comprar algún objeto, les da toda la historia y la explicación cultural y antropológica del mismo, o sea que...
asesoramiento personalizado de, sí, de la exposición, ¿no?
Bueno, además vamos a colaborar con ellos también en la parte, podemos decir, de ambientación fotográfica, ¿no? Con unas proyecciones y tal, o sea que estará interesante.
Pues exposición y venta de arte tradicional africano con obras de unos 15 países, alrededor de unas 50 etnias, me parece que dijo Saturnino, que iban a estar representadas en el arte tradicional africano que está organizado por los Padres Blancos en la cripta de los de la Iglesia de los Sacramentinos. Esto es en la calle Alcalde Sainz de Baranda, número 3. El horario, ¿te lo sabes o lo digo yo?
Te lo digo tú.
De 6 a 10 los días laborales y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 3 y de 5 a 8, desde el 25 al 10 de junio. Yo creo que para alguien que puede ser una mañana redonda, acercarse a la Feria del Libro y después darse un paseíto hasta la hasta la cripta de los Sacramentinos, en la calle Alcaldesa de Baranda.
Si no, por la tarde.
Y verte pues una de las mejores exposiciones de arte tradicional africano que se pueden pues digamos que degustar,
sí, sí,
en España en estos días. El teléfono, os vamos a dar un teléfono, el 669-573-448, 669-573-448, y Saturnino, todo un experto, uno de los mayores expertos que hay en España de arte africano, pues os podrá aconsejar, os podrá decir dónde está, dar toda la información, y además os podrá recibir allí y, como decía Antonio, pues incluso daros una visita guiada a través de esta exposición. Pues muchísimas gracias a todos. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.